María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamiento de la esterilidad. La mujer tiene la capacidad de decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar evita embarazos no deseados, incluso los de mujeres de edad avanzada, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. Además, la planificación familiar permite que las mujeres decidan el número de hijos que desean tener. Se ha comprobado que las mujeres que tienen más de 4 hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte materna. Los servicios de planificación familiar están disponibles en cualquier clínica pública o privada para toda persona sexualmente activa, tanto adultos como adolescentes. Recuerda, si quieres hacer una planificación familiar, consulta a tu médico de confianza. A tu salud.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de A Tu Salud, el día de hoy, 15 de junio. Mi nombre es Salvador López y soy el médico responsable del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Y conmigo se encuentran...
Paola Cebes, psicóloga egresada por el Centro Universitario de La Ciénega y trabajadora universitaria del mismo.
Y Giuseppe Cerniquero, también psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de La Ciénega.
Muy buenos días, Paola, buenos días, Giuseppe, y buenos días a ti que nos permites entrar a tu domicilio y estar contigo haciéndote compañía esta próxima hora. Bienvenidos a Tu Salud, un programa donde fomentamos los buenos hábitos, los hábitos saludables para permanecer lejos del hospital. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad número 1115 en la colonia Lindavista, desde Ocotlán, Jalisco, y les recordamos que por las medidas de seguridad y distanciamiento social, este programa lo estamos grabando con días de anterioridad para evitar y continuar con las medidas de distanciamiento para evitar el contagio de COVID-19. Los invitamos a escuchar también esta transmisión a través de nuestro sitio de internet y también consultar nuestros podcasts de los programas pasados en nuestro sitio de internet y ahora también en Spotify, donde nos puede encontrar como A Tu Salud, y en la plataforma Anchor, que está en anchor.fm /a-tu-salud. Agradecemos también al gran trabajo que hacen todos nuestros compañeros que están en cabina, nuestro productor Andrés Almada en controles y redes, a Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez, y un agradecimiento también a la dirección de Vladimir Acosta, nuestro director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Recuerda que se pueden poner en contacto con nosotros de manera local al 925-6019, 925-6019, y el resto del país lo puede hacer al 800-633-8100, 800-633-8100. Así como tienen a su disposición también nuestras redes sociales en Radio UDG Ocotlán, ya sea por Twitter, Instagram o Facebook.
Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es planificación familiar. Hashtag hablemos de planificación familiar.
Y bueno, para dar inicio a este tema que es de interés general, me gustaría preguntarte, Paola, y a ti, Giuseppe, ¿por qué es importante hablar de este tema, de la planificación familiar?
Bueno, pues yo creo que la importancia radica en que en pleno siglo XXI hay muchas personas que no tienen claro el concepto de la planificación familiar, ¿no? Y que hacen a un lado el término y que básicamente surgen o crean ciertos mitos alrededor de la planificación familiar por desconocer del tema, ¿no? Entonces, para eso estamos elaborando el programa de día de hoy, para que tu radio escucha te des una idea clara de cómo puedes tener una planificación familiar adecuada.
Excelente, Paola, qué buen tema has tocado. Giuseppe, para ti, ¿por qué es importante que hablemos de este tema?
Sí, fíjate que para mí es importante porque creo que todavía hay mucha desinformación alrededor de, hay muchos mitos, hay muchos tabúes, todavía hay aspectos, por ejemplo, ahora que yo estoy viviendo en zonas más rurales, me he dado cuenta de que todavía es muy común que niñas de 14 años ya tengan 2, 3 hijos, ¿sí? Y que todavía a los 19 años, en pleno 2020, sigan creyendo que a los 19 son mujeres quedadas sin ningún tipo de como futuro fuera de la maternidad, ¿sabes? Entonces, me parece que es importante que hablemos de la planificación, porque al hablar de ello, también estamos empoderando lo que es el desarrollo de las personas.
Efectivamente, fíjate que esto que acabas de mencionar, el embarazo en los adolescentes, es un tema muy delicado porque precisamente puede hacer esto, ¿no? El truncar la vida de otras personas, y no porque un hijo represente esto, pero el embarazo como tal puede venir a afectar el desarrollo de una persona. Ojo, estamos hablando de un evento como el embarazo, no de los hijos. Pero bueno, en efecto es importante hablar de la planificación familiar porque precisamente en los países de desarrollo, es decir, los países desarrollados, primermundistas, unos 214 millones de mujeres en edad fértil desean precisamente el poder posponer o el poder detener la procreación. Sin embargo, no utiliza ningún método anticonceptivo. Y motivos hay muchos. Puede ser porque no hay una disponibilidad de los métodos suficientes, porque hay un acceso limitado en cuestión de los servicios de salud, sobre todo en los sectores de un nivel económico un poco más bajo, por temor, sobre todo, a los efectos colaterales. Paola, no sé si te toques en este tipo de situaciones, precisamente por los efectos adversos. Otro ejemplo que se me viene puede ser por cuestiones culturales y religiosas, que en muchas ocasiones se cree que la anticoncepción puede ser pecado. En fin, existen un montón de motivos por los que las personas pueden decidir no utilizar un método anticonceptivo. Cuando hablamos de planificación familiar, pues en realidad es importante mencionar que es tan importante este tema que incluso existe una fecha que se celebra de forma anual. El 3 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Planificación Familiar y precisamente el objetivo es decidir el número de hijos que desea tener la persona y según las circunstancias sociales, económicas y personales que cada quien tenga. Pero bueno, Paola, ¿tú qué entiendes o qué nos puedes decir de qué es la planificación familiar?
Bueno, la planificación familiar permite que las personas tengamos un control básicamente en cuántos hijos deseamos o determinamos el intervalo entre embarazos, ¿no? Esto se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. La promoción de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos preferidos para las mujeres y las parejas resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y al mismo tiempo apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades.
Fíjate que esto es muy importante porque precisamente aquí se puede romper este paradigma, ¿no? Que tenemos pensando que la planificación familiar es igual a el romper el esquema sociocultural que tenemos, ¿no? El hecho de que una persona no quiera tener hijos en este momento no significa que más adelante se esté cerrando las puertas. Simplemente la planificación familiar es eso, es planear conscientemente el momento en que es más adecuado para nosotros poder tener una familia, si es que es el deseo de la persona. Giuseppe, hablando de los beneficios, que este es uno de los beneficios de empoderar, como dijiste, ¿qué otros beneficios has escuchado o que hubieras leído referente a este tema?
Bueno, primero está la parte donde las parejas, las familias puedan espaciar los embarazos, ¿no? O puedan posponerlos hasta un momento donde sea más apto que puedan tenerlos. Se me viene a la mente cuando hablamos de ese tema, por ejemplo, a las mujeres que están en la universidad, que están por salir, que llegan a un embarazo, y que si bien puede ser que sea algo muy afortunado y tal, pues sí complica un poco la continuidad de los estudios, ¿no? Entonces, al momento de que estén usando un método de planificación familiar, que estén usando un método anticonceptivo, pues pueden estar determinando en qué momento quieren quedar embarazadas para que no lleguen una contraposición, algún deseo o algún plan que estén teniendo. Porque hay que tomar en cuenta que un embarazo o tener descendencia, tener hijos, pues llega a cambiar la dinámica familiar y la dinámica personal en todos los sentidos, ¿no? También ayuda a que si no es el momento adecuado, pues no se quede embarazado para que los proyectos de vida que se tienen puedan ser concluidos, ¿sí? La otra cosa es que van a permitir que la mujer decida cuántos hijos van a tener y no sea como en generaciones pasadas, donde las familias tenían 13, 14 hijos y la noción más común era los hijos que Dios me mande, ¿no? Que era una noción muy común en las familias.
Claro, y que además, digo, ahorita que tocas este tema, también es cierto, hay que ser realistas, ahorita a nosotros no podemos dar una calidad de vida. Incluso yo voy a hablar de mi entorno familiar, mis padres a mi edad ya nos tenían a los tres hijos que tienen, a mis dos hermanas y a mí, y pues bueno, la situación económica simplemente era distinta. Ahorita con los salarios, la vida está, pues los costos son tan elevados que realmente, si yo, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, oye, me gustaría tener un hijo, creo que yo no podría dar una calidad de vida como la mínimo como la que yo recibí con lo que yo estoy percibiendo. Entonces, el hecho también de nosotros ser conscientes referente a este tema es precisamente la planificación familiar, como tú lo dijiste, Giuseppe, es precisamente nosotros decidir el momento idóneo o el momento en el que nosotros nos sintamos preparados para poder tener una familia. Y esto además también de otros beneficios como el reducir la tasa de mortalidad tanto en los niños que van a ser de los neonatos como en las jóvenes o las mujeres ya mayores que puedan embarazarse y que no lo están deseando. Para mí esto, y lo hablábamos fuera del aire Paola y yo, el embarazo debe ser deseado, debe ser planificado, y precisamente la planificación familiar va a evitar eso, va a evitar los embarazos no deseados, y con esto también se puede reducir esta tasa de abortos. ¿Les parece si regresamos más adelante a platicar de este tema? Porque ya el productor nos está comentando que se nos acaba el tiempo de nuestro primer bloque. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos los teléfonos 925-6019 para la región de La Ciénega y para el resto del país 800-633-8100. También nos puede contactar en nuestras redes sociales Radio UDG Ocotlán, Facebook, Twitter e Instagram. El tema del día de hoy, planificación familiar. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Hola, buenos días, estamos de regreso a Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, les informo que el tema de hoy es planificación familiar.
Soy Paola Cebes, recordándoles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 925-6019, 925-6019, esto para la región de La Ciénaga, para el resto del país lo puede hacer al 806-33-8100, 806-33-8100.
Mi nombre es Salvador López y les recordamos que también estamos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Y el día de hoy puede interactuar con nosotros con el hashtag Hablemos de Planificación Familiar. Y pues bueno, como lo comentábamos en el bloque anterior, la planificación familiar, pues bueno, viene siendo más que nada más esto, el no querer tener hijos, ¿no? Sino es el ser consciente de cuándo queremos tenerlos, encontrar el momento ideal para evitar, pues desde complicaciones de salud hasta complicaciones pueden ser económicas, familiares, culturales, etcétera. Pero bueno, para nosotros poder hablar un poquito más acerca de la planificación familiar, pues tenemos que hablar de los métodos, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos, mejor dicho, planificar nuestros, pues cuántos hijos queremos tener?
Claro, y para eso está el uso de anticonceptivos. Me dirá si estoy en lo correcto, ¿no, doctor? Pero bueno, básicamente hay diferentes tipos de anticonceptivos, pero bueno, el uso de anticonceptivos ha aumentado en muchas partes del mundo, especialmente en Asia y América Latina. Representa una proporción relativamente pequeña. Los métodos anticonceptivos masculinos se limitan al condón y a la esterilización, que es la vasectomía, ¿no? Y para las mujeres existen una rama más grande para los hombres dentro de hablando pues de métodos anticonceptivos, ¿no? Y los tipos de anticoncepción son de barrera, farmacológicos, quirúrgicos, naturales, definitivos o reversibles. ¿Es así, doctor?
En efecto, bien lo has comentado. Realmente los anticonceptivos masculinos o dirigidos para los hombres representan una proporción muy pequeña. Si acaso nada más el método de barrera convencional, que es el preservativo, y la vasectomía, que es uno de los quirúrgicos. Y como bien mencionaste, Paola, estos tipos de anticoncepción pues se clasifican de esta forma, ¿no? Los de barrera, que consiste prácticamente en colocar una barrera para evitar que pase el semen al útero y que de esta forma se pueda llevar la fecundación. Los farmacológicos, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Los quirúrgicos, que necesitan pues literalmente una cirugía o una intervención ya un poquito más invasiva, y los famosos naturales. De esto existe otra categoría, que son los definitivos y los reversibles, que bueno, ahorita vamos a ver si qué tan definitivos o qué tan reversibles son cada uno de ellos. Pero bueno, ¿te parece, Giuseppe, si regresamos hablando precisamente de los métodos más conocidos y de mayor fácil acceso, que son los de barrera? ¿Cuáles son estos métodos, Giuseppe?
Bueno, los de barrera vienen siendo los condones, ¿no? Ya sea el masculino o el femenino, que van a constar de una vaina que envuelve el pene erecto, en el caso del condón masculino, y ya forma una barrera que impide el encuentro de los espermatozoides con el óvulo. Tiene una efectividad de alrededor del 98% si se usa de manera correcta y sostenida. Y eso es muy importante, porque los de barrera son los que van a proteger en contra de las enfermedades de transmisión sexual, y no nada más van a estar como preveniendo el embarazo, ¿no? De las más importantes, por ejemplo, son el VIH. Ya el condón femenino también es una vaina o forro que se adapta holgadamente a la vagina y está hecho de un material plástico transparente, fino y suave. Forma una barrera que impide que los espermatozoides y el óvulo se junten y tiene un 90% de efectividad si se usa de manera correcta. También protege de las infecciones de transmisión sexual, que yo creo que es lo más importante cuando hablamos de estos dos métodos, que no nada más impiden el embarazo, sino que también nos cuidan de otros virus, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante.
Efectivamente, esto es importantísimo. El hecho de que exista una barrera nos va a ayudar también a prevenir. No sé si a ti, Paola, o a ti, Giuseppe, les ha tocado ver el condón femenino. Es un método que está disponible, pero del cual curiosamente se habla muy poco, ¿no? No es como muy popular, cuando, pues bueno, es una forma más en la que se puede prevenir. No siempre tiene que ser el varón el que lleve el preservativo. También puede ser la mujer el que lleve el preservativo. Y pues bueno, esto es pues una opción más que a las consideraciones que me han platicado algunas amigas que sí han utilizado este método. Comentan que es muy cómodo y que incluso llega a ser bastante estimulante durante el acto sexual. Pero bueno, esto lo platicamos en otro programa. Nos vamos a enfocar ahorita con los tratamientos farmacológicos. Paola, tú has escuchado algo de los fármacos. ¿Cuáles son los que has escuchado, los que pudieras haber utilizado?
Pues bueno, básicamente los anticonceptivos, ¿no? Estas pastillas o píldoras que podemos utilizar en combinación siempre y cuando nuestro médico nos lo recete, ¿no? Y bueno, pues los anticonceptivos orales en combinación contienen dos hormonas, que es estrógeno y progestágeno, y que evita la liberación de óvulos por los ovarios, que es la ovulación. La efectividad es del 99% si se usa de manera correcta y sostenida. Disminuye el riesgo de cáncer endometrial y ovárico. Están las pastillas de progestageno. Son estas mini pastillas o mini píldora que contienen únicamente progesterona sin estrógeno. Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide que los espermatozoides y el óvulo se junten y previenen la ovulación. Pueden usarse mientras se amamanta. Debe tomarse todos los días a la misma hora. Están las píldoras anticonceptivas de emergencia, que yo creo que son como las más conocidas dentro de esta rama, ¿no? Y son pastillas que se toman para prevenir el embarazo hasta 5 días después de una relación sexual sin protección. Retrasa la ovulación. Si 100 mujeres toman la píldora, esto es algo como muy curioso, si 100 mujeres toman la píldora anticonceptiva de emergencia de progestageno, solo probablemente una queda embarazada. No altera el embarazo si este ya se ha producido, que a veces es mucha la preocupación de las mujeres, ¿no? Que
resulte abortiva o algo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Y bien, bien lo dices, Paola, estos métodos son los más populares, las píldoras, las tabletas, porque son las que pues también se encuentran y muchas mujeres utilizan este tipo de método. Sin embargo, también está una presentación inyectable. El tratamiento hormonal inyectable también tiene muchas bondades, por ejemplo, estamos hablando, y presentaciones, estamos hablando de que, por ejemplo, hay una presentación donde también nada más está el progestágeno, o esta hormona exclusiva, no la combinación de estrógeno y progestágeno, y bueno, en esta forma inyectable es la famosa inyección de cada 2 o cada 3 meses, según la presentación. Al igual que con el efecto de la pastilla, también va a ser más espeso este moco cervical o del cuello uterino, y esto es lo que va a impedir prácticamente que los espermatozoides atraviesen este ducto y se unan con el óvulo. Entonces así se evita la fecundación y también tiene un efecto para evitar la propia ovulación. Tiene una efectividad igual del 99% o incluso mayor si se usa de una forma correcta y sostenida. Aquí sí nada más la Organización Mundial de la Salud hace una observación en la que la fecundidad pudiera verse afectada. No estoy diciendo que va a quedar infértil la mujer, no, pero la fecundidad puede tardar en reaparecer desde 1 hasta 4 meses. Esto es importante porque luego también el uso de anticonceptivos viene como con muchos tabús, ¿no? El hecho de que me voy a quedar estéril o voy a tener algún efecto directamente sobre mi salud. Ahorita hablamos un poquito más de ello. También existen las inyecciones mensuales, que estas son una combinación de estrógeno y progestágeno, y pues bueno, son cada mes, ¿no? Una pregunta muy frecuente o algo que sufren las pacientes con este tipo de tratamientos, ¿es doloroso? Pues sí, están aplicando un medicamento, ¿no? Es como cualquier inyección, sí puede doler. Hay algunas personas que son más sensibles en cuestión del umbral del dolor, entonces ya dependerá de la percepción, de la percepción del dolor de la mujer que está teniendo este tratamiento. De igual forma, tiene una efectividad superior al 99% si se usa de una manera correcta y sostenida. Hablando ya un poquito de tratamientos un poco más nuevos, Paola y Josep, ¿han escuchado del parche anticonceptivo o del anillo vaginal, que también es bastante nuevo? ¿Qué has escuchado, Paola? Porque veo que estás asintiendo.
Pues es que es algo novedoso, como tú lo acabas de decir, y bueno, a pesar de que es algo novedoso, su eficacia aún no se define, ¿no? El decir que tiene una probabilidad del 99% como otros métodos anticonceptivos aún no está definido, pero afirmo porque sí es una opción que te dan en tu consulta o que te da el médico familiar y es te lo dejan a valoración, ¿no? Revisan tu historial médico y dependiendo de cómo estés, pues si tienes algún problema hormonal o demás, es el método que te van a brindar, ¿no?
Claro. Josepe, ¿tú has escuchado de otro método que es el implante?
Sí, he escuchado. Voy a quemar a una prima que me llegó a comentar en su momento que a ella le encantaba porque nada más se lo tenía que poner y ya, ¿no?
Josepe, ¿mande?
Sí, yo te mando aquí a mis familiares. Pero para ella era como lo mejor, ¿no? Porque se tenía que olvidar de estarlo tomando frecuentemente y todo, porque ya lo traía. Entonces le era muy cómodo. Y bueno, se trata de unas cápsulas o cilindros pequeños y flexibles que se colocan debajo de la piel del brazo. y contiene únicamente progestágeno. Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y evita la ovulación. Tiene una eficacia del mayor al 99%. Debe ser insertado y extraído por personal sanitario. Esto es muy importante, no cualquiera lo puede aplicar. Sí, hay que ir con un profesional para que lo haga. Y se usa durante 3 a 5 años según el tipo. Las hemorragias vaginales irregulares son comunes, pero no dañinas. Entonces, sí hay alguno que otro efecto secundario, pero yo creo, por lo menos, y con lo que me contaba mi pariente, que los beneficios superan los riesgos.
Claro. Y por último, para cerrar ese bloque, me gustaría nada más hablar brevemente del famoso DIU. Existen dos formas del DIU, el DIU de cobre y el DIU hormonal, pero ahorita vamos a hablar del de cobre. Este es un dispositivo que tiene precisamente un elemento de cobre y que se coloca dentro del útero o de la matriz, como se le conoce coloquialmente. El efecto del cobre va a acidificar precisamente el ambiente que viene en el útero y esto va a afectar a los espermatozoides. También tiene una efectividad superior al 99% y, bueno, tiene muchos beneficios, dentro de ellos disminuir la frecuencia de cólicos, etcétera. Pero bueno, nos vamos a corte.
Entonces, en un momento regresamos, esto es A Tu Salud. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19 de forma local y al 800-633-8100, 800-633-8100, el resto del país. Nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram como Radio UDG Ocotlán. Estamos hablando el día de hoy de planificación familiar. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. Mi nombre es Paola Cebes y el tema del día de hoy en este programa es la planificación familiar. Recordarles a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19.
Les recuerdo, mi nombre, soy Salvador López y los invitamos a participar, a contactarse directamente con nosotros a cabina. El teléfono es 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Ciénega y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
Yo soy Giuseppe Cerdichiaro y recuerden que se pueden contactar con nosotros dentro de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o Instagram, utilizando el hashtag Hablemos de Planificación Familiar en Radio UDG Ocotlán.
Y bueno, para continuar con el tema, el día de hoy traemos a una invitada que es la doctora Georgina Rubalcaba Ortiz, egresada de la carrera de Medicina por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en ginecología y obstetricia y con una subespecialidad en Biología de la Reproducción por el Instituto Nacional de Perinatología y quien cuenta además con un diplomado de alta especialidad en cirugía laparoscópica por la Universidad Anáhuac. Bienvenida, doctora.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, doctora. Bienvenida. Un placer tenerte aquí en compañía de nosotros en este que también es tu programa. Y pues bueno, veníamos hablando precisamente de los métodos anticonceptivos, doctora Georgina, y nos quedamos precisamente hablando de uno que es hasta cierto punto novedoso, ¿no? Que es el dispositivo intrauterino de liberación hormonal. Sabíamos que estaba el dispositivo de la T de cobre, que es el famoso DIU, pero bueno, está esta nueva opción del dispositivo intrauterino de liberación hormonal. ¿En qué consiste este dispositivo, doctora?
Bueno, pues dentro de lo que son los métodos anticonceptivos, así lo podríamos dividir en dos grandes rubros: aquellos que se utilizan a corto plazo y que se interrumpen en cualquier momento que la usuaria lo decida, y aquellos que son a largo plazo. Y aquí pues tenemos los intrauterinos, los implantes y los permanentes. Y dentro de los intrauterinos tenemos el DIU medicado o sistema intrauterino de levonorgestrel y la T de cobre. La diferencia consiste en que justamente, como dice, DIU medicado contiene una hormona que es una progestina. Esta hormona hace que el moco que normalmente producimos las mujeres en el cuello se haga muy espeso y actúe como un método de barrera para impedir el paso de los espermatozoides y así que no se pueda unir con el óvulo. Y también hace que la capa que recubre el útero por dentro, que se llama endometrio, sea muy delgada, lo que también ayuda a que el sangrado sea mucho más escaso y también menos doloroso cada mes.
Doctora, ¿y cuál es la efectividad de este dispositivo?
La efectividad es del 99.8%.
Esto, pues bueno, es una cifra muy alta. Vemos que otros dispositivos u otros métodos también tienen una efectividad bastante alta. Pero bueno, también como lo hemos estado explicando, hay algunos anticonceptivos o algunos métodos de planificación familiar que tienen algún posible efecto adverso. Este dispositivo, doctora, ¿presenta estos efectos adversos?
Bueno, todos los métodos tienen sus pros y sus contras y por supuesto puede llegar a presentar algunos efectos adversos, aunque son poco frecuentes. Los efectos adversos que puede presentar son: algunas mujeres tienen dolor de cabeza o pueden tener dolor en los senos, algunas otras mujeres pueden presentar acné, pero también tiene otros beneficios como la duración es de hasta 5 años y se puede retirar en el momento que la usuaria lo desee, con un rápido retorno a la fertilidad, y se puede utilizar en lactancia y a cualquier edad.
Perfecto, oye, pues una muy buena duración y pues bueno, con estos beneficios de la efectividad, y pues bueno, como todos los otros medicamentos que habíamos estado platicando, pues obviamente con sus efectos adversos. Pero doctora, en el bloque anterior estábamos explicando precisamente de que estos efectos adversos o efectos en algunas ocasiones que son secundarios, no a todas las mujeres se les presenta. ¿Cuál es el efecto adverso que más se presenta con este dispositivo? Porque en muchas ocasiones la mujer, el primer problema que tiene o el primer temor que tiene es subir de peso o precisamente el acné. ¿Qué tan frecuentes son estos efectos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, como tú dices, no se va a presentar en todas las mujeres. De hecho, el porcentaje es muy bajo. Estamos hablando que tal vez se pueda presentar en 1 de cada 10 a 1 de cada 100 mujeres. Entonces, sí es variable, sin embargo, el porcentaje es bajo. Ahora, lo más frecuente que se podía presentar es un periodo de adaptación que dura entre 3 a 6 meses y puede haber un poco de dolor pélvico o cólicos y sangrados irregulares, intermenstruales, en lo que es el periodo de adaptación. Y también alguno de los efectos secundarios más frecuentes es el dolor de cabeza. Pero como te digo, frecuente estamos hablando de que 1 en 10 a 1 en 100, es variable.
Pues sí, bastante diversa estos efectos secundarios. Aquí Paola me está haciendo cara como de que quiere preguntar algo. Paola.
Bueno, sí, doctora. Fíjese que, bueno, no es consulta, pero yo sufro de síndrome poliquístico y la pregunta que quiero hacerlo es: ¿cualquier mujer puede ponerse este dispositivo intrauterino aún con las complicaciones o con los síntomas o con cualquier problema, digamos, de matriz o ovario que tenga la mujer?
Esa también es una excelente pregunta. Mira, lo que sucede es que para poder indicarlo existen ya lineamientos. La mayoría de los ginecólogos nos apoyamos en algo que se llama criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Es una guía que especifica según cada uno de los criterios que tenga esta usuaria, su edad, si ha tenido hijos, si no ha tenido hijos, qué método es el ideal para esta mujer. Y bueno, sí hay algunas contraindicaciones para utilizarlo. Por ejemplo, mujeres que tengan tumores hepáticos o algún problema en el hígado, pues no es el método ideal. Hay otras alternativas. O si tienen tumores en el útero como miomas que distorsionan justo el sitio donde va colocado, pues hace que se pueda llegar a expulsar. Ahora, en el tema de ovario poliquístico, el ovario poliquístico es un conjunto de síntomas. Entonces, va enfocado a cuáles son las necesidades. Si tú tienes acné con el ovario poliquístico y lo que quieres es tratar eso, pues probablemente hay otras alternativas orales que se te beneficien más. Sin embargo, si lo único que quieres es anticoncepción y el ovario poliquístico solo te da hiperandrogenismo y no tienes hiperandrogenismo, es que tengas mucho vello o nada más que tengas las hormonas masculinas ligeramente elevadas en la sangre, pero no tienes síntomas de nada, pues ahí sería cuestión de valorar si se puede utilizar solo como método anticonceptivo.
¿Cuentan algunos fármacos con cierta evidencia científica en la que incluso puede ayudar a prevenir algunos otros problemas neoplásicos, hablando, bueno, palabras más comunes de cáncer. En este caso, pero bueno, también vemos que hay una contraindicación en muchos de los fármacos, en el, por ejemplo, si hay antecedentes heredofamiliares o antecedentes en la familia de cáncer de mama, sobre todo. En este caso, una mujer que tenga antecedentes en su familia de cáncer de mama, ¿es candidata para utilizar este dispositivo de intrauterino de liberación hormonal?
Sabes que tocaste un tema súper importante porque eso realmente es un mito. Las mujeres que tienen antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama no tienen contraindicado el uso de hormonales como método anticonceptivo, excepto si tú has tenido cáncer de mama, entonces ahí pues es una historia diferente, pero si tienes historia familiar sí puedes, y es algo que ocurre muy frecuentemente que a las mujeres no se les otorga este beneficio por temor a la historia familiar. De hecho, pueden utilizar cualquier tipo de método, desde los orales combinados, y también pueden utilizar este tipo de método intrauterino o un implante de levonorgestrel. También está permitido todo tipo de métodos hormonales y no hormonales, excepto si tú tienes un cáncer o has tenido cáncer, bueno, la historia es muy distinta.
Vaya. Doctora, y en caso de que de que se quieran aplicar este método, ¿dónde tendrían que recurrir? ¿A quién tendrían que buscar? ¿O cómo es posible que puedan aplicarse este método anticonceptivo?
Bueno, generalmente este método anticonceptivo en el sector privado está disponible para cualquier ginecólogo que desea adquirirlo, pero también se encuentra disponible en el sector público. Por ejemplo, hay hospitales a los que pueden acudir, como el Hospital General de Zona número 6 en Ocotlán, pues es una de las opciones que tienen. En el servicio de ginecología está el doctor Luis Manuel Ortiz, pero pueden acudir a cualquier hospital público si tienen otro más cercano y preguntar. Como les comento, este tipo de métodos están disponibles en todos los hospitales de salud pública y pueden referirlos a algún otro si les queda más cerca.
Muy bien, eso es importante que lo tomen en consideración entonces.
Doctora, otro de los temores, sobre todo cuando se va a empezar este tipo de tratamientos, es acerca de la supuesta esterilidad que puede dejar. ¿Existe algún riesgo referente a la fertilidad con este método?
No, de hecho, ningún método anticonceptivo causa infertilidad. También es un tema muy importante que has tocado porque es otro mito, que ya sea si tomo pastillas por mucho tiempo o inyecciones o si me coloco un método intrauterino puedo quedar infértil, y la realidad es de que no. Con este método el retorno a la fertilidad es arriba del 80% a los 12 meses de uso. O sea, una vez que yo lo suspendo, el 80% de las mujeres podrán quedar embarazadas. Y no existe el 100%, hay mujeres que sufren de infertilidad, entonces hablar de una tasa de embarazo del 80% es algo normal.
Doctora, y tocando la cuestión de los mitos, ¿duele la aplicación? Porque muchas veces yo he escuchado que muchas mujeres dicen eso, que la aplicación del dispositivo es muy dolorosa.
Bueno, pues en realidad va a depender mucho de la tolerancia que tengan las mujeres y del umbral al dolor que presenten. Sí, hay mujeres que son muy, muy tolerantes al dolor, habemos otras que tal vez no tanto. Entonces, la realidad es que sí se siente una ligera molestia. Sabemos que ir al ginecólogo a la mayoría de las mujeres no les gusta, ¿no? Desde la colocación del espejo, que es algo que tenemos que hacer de rutina para la toma, por ejemplo, del Papanicolaou, pero es ligeramente más molesto que una toma de un Papanicolaou que hacemos de rutina.
Perfecto, pues bueno, qué bueno saber esta información, y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Doctora, ¿algo más que te gustaría agregar para nuestro auditorio?
Pues me gustaría comentarles que actualmente y afortunadamente tenemos una amplia gama de métodos anticonceptivos de la cual podemos seleccionar el ideal para nosotros, y que debemos de hacer uso de estas herramientas que tenemos, que son fácil de acceder a ellas hoy en día. Como les comento, están disponibles en el sector salud, están disponibles tan cerca como acudir con tu médico. Entonces, pues tomemos este beneficio, ¿no? Es lo que yo les recomendaría a las mujeres.
Perfecto, pues ya escucharon. Doctora, ¿algún número telefónico o cómo te podemos contactar en caso de que alguna mujer requiera o de que algún paciente le interese para enviarte a este paciente?
Claro que sí, les comparto. Mis redes sociales, estoy como doctora Gina Rubalcaba en Facebook y en Instagram. Y mi teléfono, si alguien desea contactarme, es el 5539-623367.
67, perfecto. Repito el número telefónico 5539-623367. Doctora, un gusto haberte tenido en este programa. Nos despedimos de la doctora Georgina Rubalcaba Ortiz, especialista en ginecología y obstetricia.
Vamos a un corte de estación. Recordarles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 92-560-19, 92-560-19. El tema del día de hoy, planificación familiar. Vamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Les damos la bienvenida a este último bloque de nuestro programa. Mi nombre es Salvador López y les recordamos que el día de hoy estamos hablando de planificación familiar.
Soy Giuseppe Sendichiaro para recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 de manera local, y el resto del país lo puede hacer al 800-633-8100. 800-633-8100.
Soy Paola Cebes, brindándoles las redes sociales con las cuales se puede comunicar con nosotros, que es Facebook, Twitter e Instagram, a través de Radio UDG Ocotlán, con el hashtag Hablemos de Planificación Familiar.
Y pues bueno, ya la doctora Georgina nos estaba platicando un poquito más del dispositivo intrauterino. Y pues bueno, prácticamente con estos acabaríamos de cuestión de los tratamientos farmacológicos, y habíamos mencionado otros dos, los quirúrgicos y los naturales. De los quirúrgicos, Paola, ¿están disponibles para hombres y para mujeres o cómo es eso?
Pues bueno, básicamente la esterilización masculina y femenina existe, y bueno, la masculina es la vasectomía y es la anticoncepción permanente, por la cual se bloquean o cortan los tubos conductos deferentes que transportan los espermatozoides desde los testículos, impide que haya espermatozoides en el semen eyaculado, y la efectividad es del 99%. Después de la evaluación del semen a los 3 meses, tarda en actuar unos 3 meses debido a que quedan espermatozoides almacenados. No afecta el funcionamiento sexual del hombre. Es fundamental que sea una erección voluntaria y con conocimiento de causa, sí, porque muchas veces forzan a los hombres a que se hagan este tipo de esterilización, ¿no? Y la femenina, pues es la ligadura de las trompas. Yo lo digo como muy fácil porque soy mujer y se me hace fácil hablar del tema, y pues es la anticoncepción permanente por la cual se bloquean o cortan las trompas de Falopio y los óvulos no pueden juntarse con los espermatozoides. La efectividad es del 99% y es fundamental que sea una elección voluntaria, ¿no?
Claro, y sobre todo por eso, ¿no? Porque al momento, son quirúrgicos, te van a meter a quirófano, sobre todo en la oclusión tubárica bilateral, que es la salpingectomía o la salpingo, como se le conoce coloquialmente. Y en la vasectomía existe, de hecho, una forma en la que puede ser ambulatoria, es decir, se lleva a cabo en el consultorio, es un procedimiento mínimamente invasivo, así se le conoce, digo, considerando que mientras para hacer la vasectomía se necesita hacer una incisión de 1 o 2 centímetros, cuando mucho, según la habilidad del cirujano que esté realizando este procedimiento, y a la mujer se le tiene que hacer una herida quirúrgica similar a la que se hace en una cesárea, ¿sí? Bueno, no de ese tamaño, también es una herida un poco menor, pero a lo que voy es que se tiene que hacer una sedación completa. Entonces, conlleva mucho más riesgo que una mujer se haga este tipo de procedimientos a que el hombre. Y esto es por una cuestión que tú lo mencionaste, ¿no? El que la vasectomía no va a afectar la función sexual del varón. Y en muchas ocasiones está este mito, ¿no? De que si se hace la vasectomía va a sufrir de disfunción eréctil, va a perder su hombría. Y la verdad, o sea, no tiene nada que ver con eso, ni se está quitando la próstata, ni se están quitando los testículos, lo único que se está haciendo es cortar el tubo que transporta al espermatozoide desde el testículo hasta el semen. Entonces, si nosotros cortamos esa manguera, ese tubo, pues es prácticamente un impedimento y con esto pues ya no va a proceder, pero no va a alterar para nada la función sexual. Pero bueno, nos hace falta hablar de los últimos y que pues son los menos invasivos y los de mayor elección, pero que también son los de pues los que menos efectividad tienen debido al difícil control, ¿no? Que son los naturales. Giuseppe, ¿qué nos puedes hablar de este tema?
Bueno, está por ejemplo el del calendario, ¿no? Donde la mujer tiene que ser como muy regular en cuestión de su ciclo menstrual y entonces ella va a determinar cuáles son los 8 días, bueno, su periodo como más fértil, donde va a evitar tener contacto sexual en ese tiempo para evitar el embarazo, ¿no? Pues obviamente como hay muchas cosas que pueden alterar el ciclo menstrual, pues es muy poco efectivo. Entonces, no es como muy recomendable. Está, por ejemplo, el de marcha atrás o el coitus interruptus, que es donde el hombre va a retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, para de esa manera evitar que el espermatozoide entre en contacto con el óvulo también. Pero de nuevo, o sea, al momento de que está en el coito, el hombre está produciendo fluidos que también contienen espermatozoides, entonces pues no es muy eficaz también. Y está otro que es el método de la amenorrea del amamantamiento, y es un método de anticoncepción temporal para las mujeres recién paridas que no han vuelto a menstruar. Exige el amamantamiento exclusivo de día y noche completos de una criatura menor a 6 meses, y esto impide que los ovarios liberen óvulos, tiene un 99% de efectividad si se aplica de manera correcta y sostenida, y es un método temporal de planificación familiar basado en el efecto natural del amamantamiento sobre la fecundidad. Esta parte me parece que tiene muy buenos beneficios en cuestión de la relación madre-hijo, porque el amamantar va a fomentar una unión más plena dentro de la relación madre-hijo, ¿no? Entonces, aparte de que la leche materna tiene como muchos beneficios para el desarrollo del bebé, pues también sirve como método anticonceptivo.
Efectivamente, porque pues de hecho, como bien lo mencionas, ¿no? Además de reforzar este vínculo materno-infantil, pues bueno, tenemos el beneficio de que se puedan realizar un periodo intergesta, es decir, un periodo entre embarazo y embarazo más prolongado, que puede ayudar a la mujer y a la familia en general a poder planificar bien si quieren tener otro hijo o si en ese momento son aptos incluso para tener otro hijo. Yo les cuento algo sobre todo de lo quirúrgico. Esto en la experiencia profesional, si nos está escuchando algún médico, tal vez podrá coincidir también con esta opinión. Y bueno, la gente en general pues, también deberá conocer algún caso similar de las mujeres que ya tienen 4 o 5 hijos, que se les ofrece el método quirúrgico, la ligadura de trompas o la oclusión tubárica bilateral, y no se lo hacen. No se lo hacen y resulta que los 4 han sido cesáreas y que un embarazo más conllevaría muchísimo riesgo para la mujer y que por cuestiones de salud ahí teóricamente se tendría que hacer este método. Pero como bien lo dijiste, Paola, es un método que necesita el consentimiento. Y de verdad a mí me parece muy triste que, por ejemplo, al preguntar esto en la consulta, al momento de que le decimos a la mujer que va a dar a luz, oiga, ¿cómo se va a cuidar? Y que es este caso, por ejemplo, el de la operación, que la mujer dice, no, pues, no sé, con pastillas, ¿no? Oiga, señora, pero le recomendamos que se opere, porque ya un embarazo más podría llevar usted también un riesgo de muerte. No, pero es que mi marido no me deja. Y es bien frecuente, Paola, y ahorita ya vi que abriste los ojos. Giuseppe, también es muy frecuente que escuchemos esto en la consulta. Mi marido no me deja. Esto, antes de que nos vayamos, porque nos queda ya poco tiempo, pero sí me gustaría dejar esto en claro. La elección de la anticoncepción, para empezar, la planificación familiar debe hacerse así, en familia, debe hacerse en pareja, y es algo que debe estar platicado. Pero a fin de cuentas, quien se va a embarazar es la mujer. y quien lleva el poder de decisión de utilizar un método anticonceptivo, sea cual sea, es de la mujer. Entonces, si tú que nos estás escuchando tienes alguna duda, ya sea como mujer o como hombre, acércate a tu médico que te dé más confianza, acércate a los servicios de salud para pedir orientación. Necesitamos empezar a romper estas barreras, estos mitos, porque de verdad el beneficio de la planificación familiar es mucho mayor que el no tenerlo y tener embarazos no deseados y que incluso pueden atentar contra la salud, nada más de la madre, sino también del bebé y de la familia en general. Hay que recordar que somos un ente biopsicosocial y una pérdida, híjole, y más de una madre o de tu pareja, vendría a tener un desajuste en el equilibrio familiar. O no sé qué opinen ustedes.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero agregar a tu comentario es, no podemos, como mujer, no podemos elegir un método anticonceptivo al azar, o sea, porque es el que más nos convenga a nosotras en ese momento, o porque es el que más nos maravilla, ¿no? Con estas virtudes. Sí necesitamos la supervisión de un ginecólogo, de un especialista que nos diga, este método anticonceptivo va a ser útil para ti, para tu cuerpo, no te va a causar ningún efecto adverso, o si vas a tener problemas o no. O sea, sí necesitamos la supervisión de un especialista para definir cuál va a ser nuestro método anticonceptivo.
Claro, porque existe tanta variedad, porque ningún, como siempre lo digo, ¿no? Nosotros como médicos no tratamos enfermedades ni padecimientos, tratamos pacientes. Entonces, pues cada paciente va a responder de forma distinta. Y existe tanta variedad porque, pues bueno, se adecua a cada paciente. No es de este anticonceptivo me lo voy a tomar y ya, este es el que elijo. No, en efecto, como tú dices, necesita una orientación, necesita de preferencia una supervisión. Y si usted tiene alguna duda, ya sea hombre o mujer, acérquese con personal capacitado para esto, como conclusión, para que podamos romper estos mitos. Igual nosotros estamos a su disposición en el Centro Universitario de la Ciénaga, yo me pongo a su disposición, si tiene alguna duda podemos orientarlo respecto a este tema. Giuseppe, no sé si quieras agregar algo para cerrar ya este
tema. Sí, con lo que estaban diciendo, también es muy importante que busquen médicos que estén dispuestos a escucharles, porque desgraciadamente el médico también es persona y eso incluye que también tiene prejuicios y también tiene maneras de pensar que pueden estar en contra, ¿no? Entonces, desgraciadamente me ha tocado escuchar de mujeres a las que se les han rehusado ciertos métodos anticonceptivos o ciertos procedimientos porque el médico considera que después se puede arrepentir. Entonces, buscar al un médico que esté dispuesto a escuchar para ver qué es lo mejor para la persona y que no se quede nada más en el prejuicio que pueda llegar a tener.
Paola, ¿algo que quisieras agregar antes de irnos?
No, pues las palabras que ustedes mencionan el día de hoy son correctas, son precisas, y el hecho de que exista un tabú o existan estos factores negativos con el tema de la planificación familiar, yo siento que sí debemos de romper esta barrera. Acérquense nuevamente a un especialista, a alguien que les dé esta información, porque estamos en pleno siglo XXI y la información ya no es limitada, ¿no? Ya abunda. Entonces, el método de planificación familiar no es exclusivo de no tener hijos, es para planificar una familia, ¿no?
Exactamente, y romper esta mala cara que siempre le ponemos a la planificación familiar. Con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Fue un placer haber estado con ustedes. En los micrófonos estuvimos Salvador López,
Paola Cebes,
Giuseppe Cernicchiaro.
Y también agradecemos a nuestros compañeros detrás de este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez. Los invitamos a consultar nuestros podcasts en nuestro sitio de internet y ahora también en Spotify nos puede encontrar como A Tu Salud. No olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 en punto de la mañana y lo invitamos a continuar escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.